A fines del año 2006, cuando asumió su cargo como presidente de México, Felipe Calderón le declaró la guerra al narcotráfico y puso en la calle a 100.000 soldados, marinos y policías para combatir a los cárteles de la droga. Desde entonces, han muerto al menos 23.000 personas, entre civiles, policías, militares y delincuentes. El reguero de sangre se ha convertido en algo permanente. Esta semana, por ejemplo, empezó con una marca récord. El lunes, en un solo día, hubo 80 muertos a causa de la violencia relacionada al narcotráfico. En los próximos minutos les propongo trasladarnos a México para analizar qué es lo que está ocurriendo en este país. ¿Por qué la violencia alcanza estos niveles? ¿En qué medida está afectada la continuidad del Estado? ¿Cómo se sale de esa situación? Vamos a conversarlo con el periodista uruguayo Homero Fernández, que está radicado en México hace 25 años.
Contacto con el mundo.
Homero, buen día, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal, Emiliano? Buenos días a ti y a todo el auditorio. Y felicidades por los 25 años de perspectiva.
Muy amable, muchas gracias. Homero, ¿por dónde empezamos? Quizás por lo más nuevo. Por ejemplo, ¿qué pasa si tú miras la prensa mexicana esta mañana?
Bueno, te diré que prácticamente aquí en México las noticias, como se dice, la nota roja es ya permanente, lamentablemente, en las portadas de los periódicos. Hoy el periódico Reforma, en el cual trabajo, titula "Clausura el crimen, las escuelas". Pues ni más ni menos que el gobernador del estado de Nayarit, un estado que prácticamente en extensión sería, si juntáramos Paysandú y Salto, y con una población de 1 millón de habitantes, decidió adelantar el cierre de las clases por 3 semanas. Tendrían que haber terminado a mediados de julio, ya lo están terminando este viernes, debido justamente a la violencia que se ha registrado en ese estado. Un estado que en algún momento podía haber sido una especie de paraíso en este marco de violencia, pero que sin embargo, en lo que va del año, se han ya registrado más de 100 muertes vinculadas al crimen organizado, mientras que el año pasado había habido 22, a ese extremo. E inclusive, el gobernador del estado, Ney González, dijo que tomaba esta decisión porque ya había una especie de psicosis entre las familias, porque pasaba el rumor entre unos y otros de que los narcos iban a llegar a las escuelas a matar a los niños. Una psicosis realmente extraordinaria que ha herido básicamente a muchas de estas ciudades y a muchos de estos estados.
Lo que pasa, Homero, es que se han producido hechos de violencia inéditos, inesperados. Tú recién manejabas esa especulación a propósito de posibles ataques a niños en escuelas, pero la semana pasada, el viernes, ocurrió que un grupo armado atacó un centro de rehabilitación para adictos a las drogas en Chihuahua, al norte de México. El saldo fue de 19 jóvenes muertos y 2 heridos. Al parecer los formaron contra una pared y les dispararon. Es la primera vez que ocurre un hecho así en esta ciudad, explicaba el portavoz de la fiscalía. Tremendo, ¿no?
Así es. Y también una segunda lectura de ese incidente, más allá de la violencia que determina este hecho, es que no es simplemente fríamente el asesinato de gente que quiere rehabilitarse contra las drogas. Es básicamente la lucha de dos bandas específicas en Ciudad Juárez, una que está al servicio del llamado Cártel de Juárez y otra que está al servicio del Chapo Guzmán, el famoso Chapo Guzmán, uno de los hombres que aparece por ahí en la revista Forbes como de los más ricos del mundo, por lo menos en el lugar 40. Lo cierto es que los aztecas, que forman parte, es la pandilla al servicio del Cártel de Juárez, y los mexicles, que es la del Chapo Guzmán, se han peleado, se han venido matando, y el asunto está ahí en que estos que se están arrepintiendo son justamente aquellos que en algún momento fueron vendedores o sicarios de uno de los grupos. En entonces prácticamente llevan la venganza a este tipo de centros de rehabilitación.
¿Qué dice el gobierno en la medida que la embestida que puso en marcha cuando asumió Felipe Calderón no parece estar produciendo resultados o parece estar teniendo como consecuencia este baño de sangre del que hablamos?
Bueno, por ahí hay muchas teorías, hay quienes dicen que no está dando resultado justamente esto de llevar el ejército a las calles, porque lleva el ejército a las calles básicamente por el poder de armamento que tiene el narcotráfico y también por la falta de credibilidad que tienen los cuerpos policíacos, pero ese mismo enfrentamiento hace que los analistas digan que se están violando derechos humanos, que esa no es el camino para lograr una restitución de la seguridad. Sin embargo, el gobierno también tiene su opinión y también es válida y dice que toda la violencia que se está generando ahora es como consecuencia justamente de que haya puesto el dedo en la llaga al crimen organizado y que está haciendo que entre ellos, porque el presidente Calderón y los voceros del ejército afirman que la mayoría de los muertos registrados en estas masacres, en este continuum, es consecuencia de que ellos están justamente apretándole el cinturón al crimen organizado. Por lo menos un documento del gobierno dice que prácticamente el 90% de los muertos registrados durante el sexenio, que algunos registran en 18.000 y otros en 22.000, son de personas que han pertenecido o pertenecen al crimen organizado justamente.
Sí. ¿Cuál sería la interpretación? que digamos que al perder la influencia que el narcotráfico ha tenido en el propio funcionamiento del Estado, al perder la capacidad de corrupción, que es un factor delicadísimo en todo esto, al encontrarse con un gobierno que lo enfrenta más duramente, lo que se produce es una reacción desesperada. ¿Tendríamos que leerlo de esa forma?
Sí, porque más que terminar la corrupción, esa parece que es endémica y está muy difícil, lamentablemente, para un país tan rico y tan brillante culturalmente como es México. El tema es que dice que en el momento en que entra la fuerza del orden, la fuerza pública, comienzan a atomizarse las bandas y eso hace que los territorios que en algún momento pertenecían a uno u otro comienzan a perderse y entonces ya o capturan a gatilleros o capturan a jefes de células o a jefes de departamentos y entonces de esa manera van perdiendo fuerza y aparece el otro bando a tratar de recuperar esa plaza para sí y entonces ahí comienzan las luchas internas, ¿no? Entre pandillas, entre sectores del crimen organizado, no solamente entre bandas grandes, ¿no? Porque hay muchas, ¿no? Yo mencionaba ahí el cártel de Juárez y lo del Chapo Guzmán, pero están también otros que son el cártel del Pacífico, otro que se les llama la familia, otros que son los conocidos y reconocidos Zetas, que tienen influencia también a nivel internacional, por ejemplo, en el área de Centroamérica. Pero lo cierto es que en este rompecabezas de familias o de grupos del narcotráfico, pues se disputan evidentemente todos los territorios, los pequeños y los grandes.
Ahora, paralelamente está ocurriendo una diversificación del crimen organizado. Ya no se dedica primordialmente al narcotráfico. ¿Cómo es esto?
No, por supuesto que no, que se ha diversificado bastante la actividad del crimen organizado, básicamente porque le han entrado también a otros asuntos como son justamente la trata de personas, los propios el negocio de pasar gente que va de Centroamérica a Estados Unidos ha sido poco a poco un negocio muy productivo para estas bandas, el robo de autos, la extorsión a los comerciantes, también los secuestros, en fin, hay de todo, ¿no?
¿Y eso cómo hay que leerlo? ¿Eso es consecuencia de la ofensiva del gobierno o es un fenómeno que ocurre por otros motivos?
También de las dos maneras. maneras. El propio gobierno comenta que en la medida que él ha ido cercando a estas mafias, pues han tenido que diversificar su actividad. No está claro realmente como es el viejo dicho, ¿no?, de quién fue primero, si el huevo o la gallina. Lo cierto es que este fenómeno no es un fenómeno que arranca evidentemente ahora durante el sexenio de Calderón, sino que ha sido un fenómeno que se ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, porque de alguna forma los cárteles mexicanos al principio eran solamente los encargados de pasar toda la droga a Estados Unidos cuando el auge de los cárteles colombianos. Luego, cuando ocurre lo que ocurre en Colombia y con los cárteles colombianos, es cuando las bandas mexicanas comienzan a tomar más protagonismo, y eso hace que los hace más poderosos. Y creo que desde el punto de vista económico es parte también de la afirmación de lo que son los territorios, ¿no? Porque en la medida en que ellos van tomando posición económica de los lugares, van también tomando posesión militar, diríamos, y de fuerza en las sociedades. No solamente ya cuidan solamente las rutas que van hacia Estados Unidos, sino que ahora se establecen en los poblados e inclusive están llegando a tener lo que se le llama prácticamente aplicar la vieja leva, ese de llevarse a los hombres del pueblo para empezarlos a integrarlos a sus filas, debido básicamente a que también el gobierno ha ido capturando a muchos de sus pandilleros, por lo tanto necesitan tener también soldados y están aplicando esas medidas en esos pueblos donde tienen realmente mayor influencia.
Es espeluznante eso que estás contando y da pie a una pregunta que ya de algún modo quedó formulada en la introducción, pero sobre la cual me gustaría volver después. ¿Cuán cuestionado está el Estado, la autoridad del Estado de México? Pero antes de eso, Homero, ¿cómo ubicas en este cuadro que estás trazando lo que ocurrió hace un mes y algo, ¿no? El secuestro del ex candidato presidencial y hombre fuerte del partido de gobierno, Diego Fernández de Ceballos. Estamos hablando de una personalidad de gran peso político que desapareció. Hay un mes ya sin novedades.
Correcto, sí. Al principio, cuando desapareció, todo y de alguna forma apuntaba a la posibilidad de una venganza del cártel de los carteles del narcotráfico, debido justamente a que había el gobierno dado algunos golpes bastante fuertes. Pero poco a poco esa teoría, esa hipótesis se fue diluyendo y ahora se está manejando o se ha manejado de que quien lo tiene es, así con ese eufemismo, un grupo muy poderoso con características que no tienen que ver con el narcotráfico. Así lo han definido algunos de los allegados a este hombre que, como tú muy bien decías, lleva un mes secuestrado. Fue candidato a la presidencia y estuvo en su momento como uno de los principales candidatos para ganar la presidencia luego de un debate, el primer debate político que hubo en la televisión en ese momento. Este hombre salió de ese debate como uno de los favoritos, pero luego se diluyó en la carrera y no pudo ser el primer panista que llegara al poder como lo hizo Fox. Pero lo cierto es que circuló una foto, primero por internet, de este hombre con su cara vendada, con su torso desnudo, con una postura que algunos decían que estaba muerto y otros dudaban por lo menos que estuviera vivo, porque por lo menos le habían tapado los ojos, que comúnmente en una fotografía podría dar pistas de si uno está vivo o no. Lo cierto es que de Diego Fernández no se sabe nada absolutamente. Los allegados a la familia dicen que están negociando, que ya han tomado contacto. Hay rumores de que piden muchos millones de dólares. Lo cierto es que no ha habido mayor información, y sin embargo aquí en México tiene una capacidad bastante difícil de entender por un lado, pero también comprensible, que es que en medida que van pasando los momentos, nuevas cosas raras, nuevas cosas impactantes aparecen y se van desvaneciendo las anteriores. Entonces, podríamos decir que hoy ya nadie tiene en su memoria el impacto que tuvo a los 4 o 5 días de haberse efectuado este secuestro.
Y eso también es algo muy chocante, ¿no?
Absolutamente.
Seguimos en diálogo con el periodista uruguayo Homero Fernández desde Ciudad México. Homero, a partir de hechos como los que has estado citando, la pregunta de qué pasa con el Estado mexicano es una pregunta que se impone. Quiero decir, ¿en qué medida la autoridad está cuestionada? ¿En qué medida funciona y ejerce sus funciones el Estado mexicano?
Bueno, en algún momento del gobierno de Calderón, desde Estados Unidos alguien comentó que México era un Estado fallido, lo cual provocó evidentemente la reacción política de todos los sectores mexicanos. El presidente se ha encargado muchas veces de comentar de que no es cierto eso, porque la autoridad se ejerce en todos los rincones del país. Sin embargo, él en un como se le llama acá, en un desplegado, en un documento publicado en la prensa este fin de semana, en alguna parte de ese documento establece justamente de que el poder del narcotráfico ha sido tal en algunas comunidades en que realmente ha tenido el gobierno o de esos lugares directamente, en términos, digamos, en el gobierno operativo, ¿no?
Lo admite el propio presidente.
Sí, en una de las, yo lo tenía subrayado justamente cuando él hace la exposición de los motivos por los cuales ha tenido que salir a combatir el narcotráfico. Justamente en alguno de esos de uno de sus párrafos señala que las comunidades, a veces algunas incluso habla de ciudades, han quedado en manos del crimen organizado, y de esa manera ellos han tenido que salir al rescate de estos lugares. Y también, por ejemplo, ahora se está desarrollando en México el censo de población. También se ha comentado que en algunos lugares, algunas regiones, muchos funcionarios se niegan a ir a realizar el censo, porque justamente son lugares que de alguna u otra forma están también en poder de la delincuencia.
Se podrían agregar otros puntos, ¿no? Por ejemplo, las elecciones que se desarrollan en distintos estados de México y que se ven seriamente afectadas por episodios vinculados con el crimen organizado, o debilidades de la justicia mexicana que terminan con liberaciones inexplicables. No sé, la lista es larga, ¿no?
Sí, la verdad que no nos daría el tiempo, ¿no? No nos daría el tiempo, porque sí hay muchos de esos factores, e inclusive leíamos el días pasados que la cuestión ha llegado a tal punto que, por ejemplo, en Tamaulipas, que es un estado al norte de México, fronterizo con Estados Unidos, un lugar muy rico en la explotación petrolera, hay un lugar, una región que se llama la Cuenca de Burgos, que es el lugar donde se explota prácticamente petróleo y gas, que desde el 23 de mayo un pozo petrolero, un pozo que produce petróleo y gas, está en poder de un grupo, un comando armado del crimen organizado.
Cuesta decir eso, ¿no? Cuesta entender y asumir que hay un pozo petrolero secuestrado.
Exactamente, al punto que en México el petróleo es algo, un bien tan sagrado que está en la Constitución, como que está es riqueza de todos los mexicanos. De hecho, una de las discusiones políticas y económicas más importantes es que hay quienes quieren de alguna forma darle cabida a la iniciativa privada, a la empresa privada, para la explotación de cuestiones relativas al petróleo, y hay quienes dicen que eso es un pecado mortal. Pero bueno, entre que ellos discuten, por lo pronto ya tienen por ahí, el crimen organizado ya tiene un pozo que se llama el Gigante 1, secuestró a los tiene de rehenes a los trabajadores de la estatal Pemex, y ni el ejército ha podido entrar al lugar, ¿no? Entonces, sí, lamentablemente Yo ahorita estoy ocupando todo este espacio para hablar de cosas negativas de este país tan tan rico y tan ejemplar, porque ese es otro de los asuntos, ¿no? Muchas cosas buenas que existen y que tiene este país, de alguna forma se van nublando con esto. Incluso el presidente Calderón acaba de anunciar ayer justamente de que va a imprimir una campaña muy agresiva, en buenos términos, pero a nivel internacional, para tratar de alguna forma mejorar la imagen del país, porque parece
para que la imagen del país no quede dominada solamente por todo esto negativo y preocupante.
Absolutamente, sí, porque uno como periodista también no está conforme con que esto pueda ocurrir todos los días y que solo las noticias malas sean las que aparezcan en las primeras planas. Pero lo cierto es que todo esta situación es demasiado compleja, que no se arregla nada más como no se debe leer nada más como una nota roja, pero sí lo cierto es que el país también necesita otro tipo de, más como ahora que está entrando en una etapa, digamos, de festejos del bicentenario de la independencia y del centenario de la revolución. Si tú me permites, yo leo por aquí un párrafo de una escritora y opinóloga interesante y muy reconocida acá en México, que escribió ayer un párrafo que dice: verdad que ya no queremos escuchar más malas noticias, verdad que ya estamos hartos de oír hablar de muertos, asesinatos, desaparecidos, corrupciones e impunidades, y verdad que nos surge reconciliarnos con nuestro país, especialmente en este año en que cumple 200 años. Pobrecita de nuestra patria, qué maltrecha llega a este aniversario.
La nuestra no es una lucha ni única ni principalmente contra el narcotráfico. Es una lucha contra toda expresión del crimen organizado que afecta a los ciudadanos. Es una lucha contra quienes se apoderan por las armas de pueblos o comunidades y agreden a quienes ahí viven. Por eso es una lucha que vale la pena luchar, que hay que librar. Y no es ni debe ser la lucha solo del presidente, sino de todos los mexicanos y en particular de aquellos que tenemos la responsabilidad pública en el gobierno, ya sea a nivel federal, estatal o municipal.
Así hablaba ayer el presidente mexicano Felipe Calderón en un mensaje que dirigió a la población y en el que convocó a sus compatriotas a sumarse con sus denuncias a la lucha contra el crimen organizado. Tu participación es vital, porque esta lucha es de todos. Y por eso tu denuncia, por ejemplo, o la información que nos puedas hacer llegar es clave para avanzar en ella, añadió el mandatario. Los reportes de prensa destacan que esta alocución de Calderón se da en medio de la intensificación de la violencia y es el segundo mensaje que dirige al país en apenas dos días. Homero, para el final, un comentario tuyo sobre estas salidas y sobre todo la última, la de ayer, de Calderón.
Pues bien, yo creo que el presidente está empezando ya a armar esa estrategia que comentábamos de buscar un mayor apoyo a nivel popular. Siempre lo está haciendo, siempre lo está reiterando. A mí me llama mucho la atención que utilice la cadena para hablarle, pedirle a la gente que siga denunciando. De hecho, eso ha sido una campaña permanente casi en los últimos tres años en radio y televisión, donde se dan números telefónicos para que la gente denuncie las cosas irregulares que ve. Creo que eso no es ninguna novedad. Pero lo cierto es, como tú muy bien lo dices, que en 72 horas el presidente ha salido a la palestra directamente a hablar de la necesidad de una ayuda, de la necesidad explicando básicamente cómo están las cosas en México, ¿no? Pero bueno, por ahí tú comentabas, y yo no sé si lo puntualicé bastante, el tema del riesgo de las instituciones. Lamentablemente lo comentamos siempre con nuestros colegas y con los analistas, que sí, ese es el problema mayor que tiene en este momento México, la credibilidad.
Ayer Calderón habló de eso, ¿no? En su alocución dijo, los delincuentes necesitaban intimidar no solo a otros criminales, sino también a las autoridades y a la sociedad.
Exacto, exactamente. Y de esa manera lo están haciendo, ¿no? Y la sociedad está ávida de un momento de paz, pero también la sociedad necesita comprometerse, y hay veces que la sociedad permanece renuente a hacerlo. ¿Por qué? Porque ha habido marchas populares intensas contra la seguridad, contra la inseguridad personal, más que allá de la del crimen organizado, y las respuestas de la autoridad han sido muy pocas.
Sí, también es peligroso participar, ¿no? También es peligroso denunciar.
Claro, por supuesto, tienen que ser siempre esos tipos de denuncias anónimas, pero con respecto a los crímenes, digamos, a los delitos comunes, al que pasa el robo de la casa, el secuestro cuando no es industrial, como en este caso del crimen organizado, la gente ha salido en la Ciudad de México, ha llenado las plazas a protestar y a pedirle a la autoridad que les ayude a recuperar los espacios públicos. Y bueno, el tema es que es una madeja sin fin, ¿no? Porque por ahí pasa la corrupción, inclusive la falta de autoridad, de la autoridad, valga la redundancia, porque se conocen todos los días casos de corrupción política, de corrupción policiaca, de corrupción de la justicia, y lamentablemente eso va empañando cada vez más la imagen que la ciudadanía puede tener, pero también la ciudadanía a veces no colabora porque también es tan corrupta como la autoridad.
Hemos conversado en estos minutos en perspectiva con Homero Fernández, periodista uruguayo radicado en México hace 25 años. Homero, gracias por este pantallazo, gracias por el análisis, pero lo dejamos a cuenta de nuevas comunicaciones, a ver si seguimos de cerca cómo evoluciona esto que acaba de tener en estos días estos picos tan fuertes, ¿de acuerdo?
Muchas gracias, Emiliano, y estamos en contacto y ojalá haya buenas noticias.